Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es lunes 18 de marzo del 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más, aún en puente, de este diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM. aquí en la estación que va a cumplir 50 años el próximo mes de mayo. Y hoy vamos a hablar precisamente con Julio Ríos para que nos platique qué es lo que tienen preparado para los festejos de esta estación. Hoy también vamos a hablar, por supuesto, de los debates que se dieron el día de ayer, tanto en Jalisco como en la Ciudad de México. Ayer en Jalisco a las 10 de la mañana, en un debate lleno de denuncias, de señalamientos. Y en el caso de la Ciudad de México también vamos a hablar de ello, porque las redes sociales se llenaron de memes el día de ayer por la noche. Vamos a hablar también de eso. Hoy está Ana Tornel en la producción, como todos los días, y está también Emanuel Candelas, quien nos hace el favor de operar los micrófonos y el audio aquí en la estación. Por lo pronto, nos vamos con las noticias de Es lo que hay.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, pues el diario El País, ya tenemos un rato que no abordamos una nota del diario El País, se volvió a virar una nota que se llama El aspirante a rector que escribió 4 párrafos y se citó a sí mismo 100 veces. ¿Quién es este señor? Juan Manuel Corchado, experto en inteligencia artificial de la Universidad de Salamanca, que ha hinchado artificialmente su currículum hasta colocarse por encima de los líderes mundiales en el Google Académico. Vamos a ver esta nota de Manuel Ancede, que dice que el catedrático Juan Manuel Corchado, quiere ocupar el legendario trono del filósofo Miguel de Unamuno, el del rector de la Universidad de Salamanca. Corchado, especializado en inteligencia artificial y ciberseguridad, es uno de los científicos con mayor impacto del mundo. Eso, según los datos de Google Académico. Sus cifras son apabullantes, más de 45.000 menciones a su trabajo. Lo chocante es que muchísimas de esas menciones proceden de sí mismo. En un documento sobre la COVID firmado solo por él, escribe 4 párrafos insustanciales e incluye un centenar de citas a trabajos anteriores, que nada tienen que ver con el coronavirus. Estudios sobre vertidos de petróleo, turismo, pronósticos financieros e incluso los niveles de dióxido de carbono en el océano. Corchado tiene 52 años, es de Salamanca y niega en una entrevista telefónica para El País, que esté haciendo trampa para hinchar artificialmente su impacto científico real. En los últimos años, ha subido a internet multitud de textos muy breves acompañados por una enorme cantidad de citas a sí mismo. Como lo sube al repositorio científico de su universidad, el motor de búsqueda de Google Académico lo registra y los tiene en cuenta para elaborar estos indicadores, ¿no? Voy a hacer una pausa, un paréntesis aquí, para la gente que no lo sabe, pues la comunidad académica se gana prestigio, digamos, un investigador o investigadora, entre más veces es citado su trabajo por sus pares. Es decir, hay académicos que van ganando mucho renombre conforme su trabajo es citado por sus pares. De tal manera que, continúo con el artículo, con sus 45.000 menciones, Corchado tiene aparentemente más impacto que los grandes referentes mundiales en el campo. Por ejemplo, la ingeniera israelí Sarit Krauss, última ganadora del premio a la excelencia en la prestigiosa conferencia internacional del IJCAI, tiene 29.000 citas. El científico Malin Tambi, experto en inteligencia artificial en Google y en la Universidad de Harvard, apenas tiene 38.000 citas. Esta persona, Corchado, tiene 45.000. ¿Ustedes lo habían escuchado antes? Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que está haciendo. Un denunciante anónimo comunicó al País estas extrañas prácticas de Corchado el pasado 21 de abril del año 2023, después de que este periódico destapó la participación de científicos españoles en una trama saudí para amañar el ranking de las universidades. El informante anónimo insistió el pasado viernes 8, después de que Corchado anunció su intención de presentarse a rector de la Universidad de Salamanca tras la inesperada dimisión del que estaba a cargo. Este diario comprobó entonces la existencia de estos documentos breves, llenos de autocitas y también constató que al menos 3 científicos aparentemente inventados, porque no sabemos nada de ellos, Juan Rodríguez, A. Pérez y Marcus Res, hinchaban las menciones a corchado con pseudoestudios similares colgados en el repositorio de ResearchGate, otra de las fuentes habituales que toma el motor de datos de Google Académico. Este periodo comenzó el martes día 12 a hacer empezó a hacerle preguntas al catedrático y los polémicos documentos empezaron inmediatamente a desaparecer de internet. Las explicaciones de Corchado son confusas. Afirma que los 4 párrafos con un centenar de autocitas y que otros muchos textos similares eran ejercicios para enseñar a sus alumnos a escribir un estudio científico, pero no especifica qué cursos eran estos ejercicios. Los documentos analizados por este diario son más bien un ejemplo de cómo no redactar un estudio. Información banal, con multitud de autocitas, ajenas al tema. Corchado sabía que esos escritos hinchaban artificialmente su currículum en Google Académico. La organización estadounidense Retraction Watch, especializada en fraudes científicos, reveló estas prácticas del catedrático desde marzo del año 2022, pero Corchado mantuvo su conducta. Eran documentos que hice para mis estudiantes, estaban ahí y ni me había preocupado por ellos, la verdad, sostiene ahora que ha sido consultado. El aspirante a rector cuenta que él no creó los perfiles falsos dedicados a citar compulsivamente sus estudios. Asegura que fue un antiguo colaborador. Fue una persona que tuvimos aquí y hacía cosas muy raras. Básicamente se empeñó en demostrar que ResearchGate es una red que no funciona y que lo de las citas era un cuento. Empezó a crear perfiles de gente para hacer daño. Eso es lo que afirma. Además, Corchado asegura que él y su equipo acaban de borrar esos perfiles de investigadores inexistentes. ¿Cómo pudieron ustedes borrar estos perfiles falsos si no eran los creadores y no tenían la clave? Ahí los tomó por sorpresa el diario El País. Ellos contestaron, bueno, porque yo me dedico a la ciberseguridad. ¿Y por qué hasta el día de ayer? No fue ayer, dijo él. Ha sido esta mañana que me han dicho que ya los podemos borrar. Básicamente, porque desde hace una semana estamos intentando revisar todo lo que he publicado porque me voy a presentar a las elecciones a rector. Ahí tienen ustedes. Un aspirante a rector en la Universidad de Salamanca se autocitó de tal manera que logró 45,000 menciones en Google Académico para ganar prestigio y una vez que lo cacharon en la trampa, empezó a borrar esos perfiles falsos que se estaban autocitando. Se llama el señor Juan Manuel Corchado, para que lo recuerde. Un gran fraude. Vamos a una pausa. Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario, noticias para pensar, información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Si ustedes apenas están despertando y hoy descansan, qué envidia, qué envidia. Nosotros estamos aquí trabajando, como todos los días, en Diario para llevarles la información más importante de las últimas horas. Si se dieron cuenta, ayer hubo debates tanto en Jalisco como en la Ciudad de México. En el caso de Jalisco, pues más que debate, fue como lo titula el periódico El Informador en su nota de portada, candidatos que se subieron al ring, muy pocas propuestas y en realidad fueron más bien señalamientos y ataques. Vamos a leer esta nota que trae el periódico El Informador. Algunas ocurrencias, ataques y propuestas sin explicar los cómos fueron los 3 factores en común durante el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Jalisco. El tema que detonó más polémica fue cuando Pablo Lemus, aspirante de Movimiento Ciudadano, sacó una fotografía de Claudia Delgadillo, abanderada de Morena y sus aliados, con Osvaldo Espinosa en Dubái, quien era fundador de Asesores Jurídicos Profesionales, AJP, una empresa financiera que estafó a más de 1.300 personas en el estado. En su turno, Claudia Delgadillo también mostró una imagen de Lemus con el mismo personaje, pero el emecista explicó que el encuentro se dio cuando la ahora candidata y otra conocida suya lo invitaron a un evento relacionado con la donación de órganos, en el cual Espinosa lo abordó y fue él quien le pidió la foto. Mientras faltaron explicaciones a fondo de las propuestas en seguridad y en derechos humanos, que eran los temas que se abordaron ayer, Laura Haro, de la Alianza del PRI, PAN y PRD, también se subió al ring y presentó una playera con la leyenda Fosforena, con la cual afirmó que sus contrincantes representan opciones que no benefician a los habitantes. La mayoría del debate transcurrió entre ataques. Lemus lamentó que ambas candidatas se cuelguen de las figuras nacionales, además de señalar que Delgadillo, al no haber agarrado hueso en el PRI, tuvo que acogerse a Morena para que le abrieran un espacio. La aludida, además de reiteradamente subrayar el término de Pablo Alfaro, insistió en que el candidato es un pinocho mentiroso. Laura Haro se burló de que Delgadillo encabece un Frankenstein en la coalición, a lo que la morenista aseguró que estaba orgullosa de representar a más de 5 partidos. Delgadillo remarcó sentirse atacada por Laura, criticándole que había el pacto de sororidad y que estaba siendo muy grosera. Algunas de las propuestas sin los comos que alcanzan a rescatar son las siguientes. El periódico El Informador dice que Claudia Delgadillo ofrece mayor coordinación entre Jalisco y la Federación, pues aseguró que el actual gobierno aisló a la entidad. También ofrece aumentar el número de policías a 1 por cada 1,000 habitantes, cuando actualmente es 1 por cada 3,000. Tener mesas de diarias de seguridad en la metrópoli y en las regiones para mayor coordinación. Instaurar centros comunitarios con clases y deportes en las regiones más vulnerables. Eliminar el programa Recrea, pero dejar los útiles escolares, las mochilas y añadir desayunos. Generar centros de apoyo para que madres solteras adquieran alimentos a menor costo. Y sumar más especialistas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esas son las propuestas que dijo ayer Claudia Delgadillo. Por su parte, Laura Haro dice: fin de los abrazos a los miembros de la delincuencia organizada. Aumentar el salario de los policías de la entidad a más de 20,000 pesos al mes. Geolocalizar a las personas agresoras de las mujeres. Regionalizar el seguimiento de la incidencia delictiva para atacarla a fondo. Fortalecer la justicia cívica, pues dijo que no todos los delitos son judicializables. Dar mejores condiciones de crédito y acceso a la vivienda de mujeres. Y generar mecanismos para dar oportunidades de adquirir casa a familias vulnerables. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano dijo las siguientes propuestas: crear una policía estatal de caminos para dar más seguridad a quienes transitan en las carreteras del estado. Hacer un centro estatal de inteligencia para atacar la delincuencia con estrategias focalizadas. Ampliar la aplicación de los pulsos de vida para mujeres víctimas de violencia en toda la entidad. Llevar los centros colmena al resto de las regiones de Jalisco para disminuir la marginación. Y desarrollar una fiscalía para la investigación de delitos contra las mujeres. Además, pide atacar las desapariciones y seguir cercanamente, así es lo que dice, cercanamente a las familias que buscan. Y por último, fortalecer las direcciones de atención a apoyos vulnerables. Esto fue la nota de portada del Informador. Es una nota que se replica en el diario Mural. Ellos añaden incluso un sondeo para ver quién es el que ganó y quién es el que desde su punto de vista lo hizo mejor en esta cosa que ellos realizan, que en realidad es una reunión de 40 editorialistas y consejeros editoriales de Mural. También Milenio le da la nota de portada, también Antena Noticias, Crónica, prácticamente todos los periódicos del día de hoy le dedican su portada a este debate entre los candidatos. Lo que me llama la atención es que yo por lo menos vi 3 encuestas en las que la mayoría de las personas, entre el 40 y el 70% de las personas encuestadas, dependiendo cada una de las encuestas, dicen no haber visto el debate. Es decir, ayer domingo de puente, este domingo 17 de marzo, no fue un buen día, quizá tampoco el horario era el mejor, a las 10 de la mañana, porque la mayoría de las personas no vieron el debate. Ahí tienen ustedes, por lo pronto, los próximos debates serán el 13 de abril en Zapotlán el Grande, el 4 de mayo en Puerto Vallarta y el 26 de mayo en Guadalajara. De esta manera terminaríamos los 4 debates que se van a llevar a cabo al gobierno del estado. Son las 6 de la mañana con 26 minutos y ante la época de debates, aquí otra canción que habla de mentiras. Ahora son Los Amigos Invisibles.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad, con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien. Me quedo encerrado viendo la TV. No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina. Aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí. Me dices que me viste en una página web, con 2 jevas al lado y una birra también, que estaba muy contento y como diste. Te juro, yo a esa hora estaba más que dormido. No sé de qué me hablas, yo no sé qué pasa. Tú siempre por ahí, yo tranquilo en mi casa, leyéndome unos libros para poder comprender cómo debo tratarte y entenderte, mujer. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Este bloque va a estar cortito porque traemos la información del clima, lo que pasó en las redes sociales. Y también con lo que quiero empezar el día de hoy es que los Charros de Jalisco en su categoría femenil se llevaron el trono de reinas en el primer equipo campeón de esta liga de softball. Una nota de mi compañero Leopoldo Ramírez Quesada desde Monterrey, donde cuenta que Daira Sandoval lanzó una blanqueada. Yuribi Alicar se voló la barda en la primera entrada y con un rally de 5 carreras en el séptimo episodio, los Charros de Jalisco Femenil superaron a 6-0 a los Sultanes para proclamarse a las Sultanes, o no sé cómo llamarlas, esa es la verdad, para proclamarse como las primeras campeonas de la Liga Mexicana de Softball. Las Charras, aquí dice los Charros, el equipo en realidad se llama Charros de Jalisco, pero habría que ver si ya le cambiamos a Charras, ¿no? Las Charras se fueron al ataque en el primer episodio ante la abridora regia Libis Hurtado. Con dos fuera, Yuribi Alicar desapareció a Doña Fosfo con un cuadrangular solitario por el jardín central. El triple de Lina Rebolledo, base intencional a Valeria Quiroga y boleto gratis para Karima Valles, quienes congestionaron las bases, pero Hurtado salió del problema ponchando a Sofía Ceballos. La prensa especializada presente en el juego definitivo de la serie de la Reina designó a la jugadora más valiosa, trofeo nombrado en honor a los familiares del manager Jorge Corbera, a Brian Corbera y a Patricia Carrillo. Y fue para la lanzadora Geraldine Carrión quien ganó dos juegos de la serie de la Reina y tuvo una efectividad de 2.28 en 15 entradas de trabajo. De esta manera se llevan ellas esta primera, reclaman el título de la Reina de la Liga Mexicana de Softball, la primera vez que se juega esta liga y que se traen el trofeo hasta Zapopan, lugar donde juegan de local. Esto fue el sábado por la noche. También en un juego de Chivas contra América que se llevó a cabo ahí, pero donde la nota fueron los desmanes, el encontronazo que hubo en el centro histórico, cuando ahí las porras de las Chivas que viajan desde el oriente de la ciudad toman la avenida Javier Mina, después Juárez y Vallarta hasta el estadio Akron, pero justo cuando iban pasando por el mercado San Juan de Dios, en esto que nos reportó Henry Saldaña muy puntualmente desde el sábado por la tarde, estos camiones, ¿no?, que no sé si son tomados o prestados, ¿no?, pero se suben ahí las barras de las Chivas, y justo cuando iban pasando por el mercado San Juan de Dios les empiezan a arrojar objetos y estas personas se bajan y empiezan a darse entre ellos, ¿no?, entre los propios aficionados de las Chivas, y también después ya se empieza a inmiscuir la policía de Guadalajara. Según los reportes, no hubo detenidos, pero sí algunos lesionados por proyectil. Es decir, se lanzaban piedras, botellas, lo que se encontraran, y aquello era una campal en el centro histórico. Entonces imagínense en este sábado de puente cómo quedaron de asustados los turistas, ¿no? Porque pues a unas personas se les ocurrió que lanzarse objetos era divertido y que valía la pena calentarse un poquito antes de llegar al estadio, donde además el partido de Chivas América concluyó sin goles en un espantoso 0-0 aburridísimo. En fin, vamos con el clima. Y antes del clima, decirles que hoy, lunes 18 de marzo, es día de jornada doble en la vía recreativa. Es decir, va a haber cierres viales desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y los cierres viales ustedes ya los conocen. Precisamente Javier Mina hasta Tetlán y luego Vallarta hasta La Minerva. Y luego todos los bracitos que tiene este gran parque lineal que se creó hace poco más de 20 años y que tiene algunas sedes, por ejemplo en Zapopan, ¿no?, que aquí nos toca muy cerca, en Tabachines, en el centro histórico, en la zona precisamente del Estadio de los Charros, ahí donde está también el Torito. En fin, hoy es día de jornada doble y si van a ir, yo les recomiendo que vayan, ya hay un montón de personas trabajando, haciendo el esfuerzo para que ustedes disfruten la ciudad. Si van a salir de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pues llévense bloqueador y una gorra porque va a estar haciendo bastante calor. Hoy estamos en este momento a las 6 de la mañana con 36 minutos. Estamos a 10 grados centígrados, pero vamos a llegar hasta los 31 con sol a plomo, ¿no? Hay muy poca nubosidad de acuerdo con los reportes del Sistema Meteorológico Nacional. Y si van a salir para que aprovechen la ciudad y aprovechen este día de descanso, pues llévense un poco de bloqueador. Nosotros vamos con un poco más de música. Ahora ya escuchamos a Los Amigos Invisibles con Mentiras y ahora vamos a escuchar a La Rosalía del álbum El Amar Querer, que salió en el año 2018. Esto se llama Malamente.
Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente.
Así sí.
Malamente. Mira. Malamente.
Más que toma.
Es malamente.
Y yo.
Malamente. Pensarte malamente,
sí, sí,
malamente. Mira, malamente.
Más que toma,
malamente.
Y yo,
malamente.
Y yo,
malamente.
Más que toma,
malamente.
Y yo,
vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Turn their heads and quickly look away. Like a I could not foresee this thing happening to you.
If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore.
Ahí escuchamos a los Rolling Stones. Y antes de despedir el programa, les cuento esta cosa que nos está alarmando mucho acá en la redacción de Canal 44. No sé si ustedes sepan que el problema de salud pública, uno de los problemas de salud pública más importantes, es la hipertensión y luego la diabetes. El 25% de la población en México tiene diabetes. Pero lo que nos alarma es que se está utilizando un medicamento para la diabetes. Se está utilizando de una manera descontrolada para bajar de peso. El medicamento se llama Ozempic. Ya desde el año pasado, nuestro compañero Víctor Chávez y nuestra compañera Rocío López Fonseca nos habían alarmado sobre cómo este medicamento se está agotando de una manera precipitada en todas las farmacias. ¿Por qué? Porque se está utilizando como un medicamento para bajar de peso. El Ozempic es un medicamento del laboratorio danés Novo Nordisk que se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2 a través de la imitación de una hormona que se libera en el cuerpo después de comer y cuya función es estimular una mayor producción de insulina que reduce los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, esa es otra de sus características la que ha hecho que este fármaco cobre mucha popularidad en Estados Unidos, sobre todo entre las personas que quieren bajar de peso y en el que retrasa el movimiento de la comida del trayecto del estómago al intestino, por lo que prolonga la sensación de saciedad. En Estados Unidos este medicamento fue aprobado en el año 2017, pero su popularidad se incrementó debido a que estrellas de Hollywood e influencers difundieron en redes sociales que se está utilizando el Ozempic para bajar de pesos. Entre ellos está, por ejemplo, Elon Musk, el CEO de Tesla. En el caso de México, en el año 2022, se detectó un incremento en las búsquedas de Google acerca de este medicamento, por lo que la UNAM ha alertado desde entonces para que se considere que se trata de una semaglutida que, si se utiliza para perder peso, puede conllevar riesgos a la salud, pues su registro sanitario no está autorizado para su el consumo no está aprobado para dicho fin, por lo que se está usando en realidad como un producto milagro. Este tratamiento, este medicamento se puede encontrar en algunas farmacias de cadenas, no voy a decirlas para que no alertar, ¿no? pero algunas cadenas grandes de farmacias están vendiéndola. Y es un medicamento que sí le funciona mucho a los pacientes diabéticos. Aquí lo que estuvimos debatiendo precisamente era cómo este medicamento, el Ozempic, se estaba agotando. Y entonces las personas que sí lo necesitan para sobrevivir, para tener una vida de calidad, porque están diagnosticadas con diabetes, en realidad están padeciendo no encontrar estos medicamentos en las farmacias. Además, el día de ayer, el periódico El País acaba de publicar que todas las personas que están tomando estos medicamentos están teniendo un rebote. O sea, lo están utilizando para bajar de peso, pero la mayoría vuelve a recuperar 2/3 del peso perdido en un estudio que sugiere una forma de efecto rebote. Esta es una nota que publicó, les decía, Enrique Alpañez en El País, que dice: perder de peso es sorprendentemente fácil, recuperarlo después también. Los medicamentos de moda, los agonistas del receptor GLP, han demostrado propiciar una pérdida de alrededor del 15% del peso del paciente. El santo grial de las dietas es inyectable y su nombre comercial es Ozempic. Cuesta 130 euros al mes, pero su costo va más allá de lo económico. Este medicamento genera una sensación constante de saciedad y vivir empachado en un mundo obesogénico no es fácil. En nuestro día a día, muchos planes sociales orbitan en torno a la mesa de la barra del bar. Ozempic quita las ganas de comer, en muchos casos también las de beber, y puede dar también una sensación constante de náuseas. Estos son algunos de los motivos que explican por qué, a pesar de su eficacia, hasta la mitad de los consumidores abandonan estos medicamentos en menos de un año, y con la vuelta a la rutina, pues también regresan los kilos. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que puede haber una mejor forma de evitar el efecto rebote. Y una de esas formas es utilizar el ejercicio. Para llegar a esta conclusión, uno de los investigadores de la Universidad de Copenhague en Dinamarca se ha puesto en contacto con los participantes de un viejo estudio que publicaron en el año 2020. Entonces se analizó a 195 personas con obesidad que perdieron 10 kilos y luego se mantuvieron en ese peso. Un grupo completó la dieta con un tratamiento de Saxenda, uno de los primeros agonistas del GLP-1, que digamos es la otra cara, o el otro medicamento, la otra marca del medicamento que les decíamos originalmente, que se llama Ozempic. Bueno, lo que dice este estudio es que, por una parte, unos tomaron este medicamento, otro empezó a tomar el mismo fármaco combinándolo con un programa de ejercicios con 2 clases de spinning a la semana y 2 carreras, y a un tercer grupo se le suministró un placebo. Al cabo de un año, casi todos los que tomaron el fármaco habían mantenido el peso más bajo o habían perdido más peso, mientras que estos resultados se publicaron en la revista New England Journal of Medicine y los participantes retomaron su vida sin supervisión ni directrices. La parte más reveladora del estudio empezó entonces. Transcurrido un año, los investigadores los invitaron a volver al laboratorio. 109 regresaron y se comprobó su peso, su composición corporal y sus hábitos de ejercicio actuales. Para algunos, el año había sido desastroso. Quienes se mantuvieron en la rutina de ejercicios recuperaron alrededor del 70% del peso perdido, es decir, no les funcionó. Además, la mayoría de estos kilos recuperados eran en forma de grasa, no de músculo, por lo que acabaron con porcentajes más altos de grasa corporal que antes de empezar a tomar el fármaco, es decir, empeoraron. Habían ganado peso de forma poco saludable, es lo que afirma Signe Sørensen, catedrática de ciencias biomédicas de esta universidad, la Universidad de Copenhague. Por otro lado, las personas habían mantenido por su cuenta ciertos hábitos de deporte que se habían mantenido mejor en el peso y conservaban más la masa muscular. Los resultados indican claramente que las personas que toman estos fármacos pueden mantener un peso saludable incluso después de tomar la medicación. Así que ya lo saben, este fármaco en realidad es eso, hay que tratarlo como un producto milagro, pero lo más importante, tener, hacer conciencia de que este producto le está quitando la oportunidad a pacientes que sí están diagnosticados con diabetes tipo 2, le está quitando la posibilidad de que tengan mejor calidad de vida en este proceso de enfermedad. Así que ya lo saben, mejor pónganse a hacer ejercicio y dieta. Ese no hay falla y es mucho más económico. Nosotros con esto nos empezamos a despedir. El día de hoy estuvo Ana Tornel en los controles. Emanuel Candelas madrugó para estar con nosotros en esta mañana. Yo soy Omar García y les vamos a dejar con otra cancioncita que se llama Quisiera Saber, del álbum A Casa, que fue lanzado en el año 2010 con los Daniels y una vieja conocida de los conciertos que se llama Natalia Lafourcade, además de la gran ganadora de los Grammys. Esta semana se vivió el Vive Latino en la Ciudad de México y algunos de los memes y de los recuerdos en video fue precisamente cuando esta chica comenzaba allá en el lejano 2009 a ser la telonera del Vive Latino. Nos vamos con esto.
Sería ser tú. ¿Y por qué me volví tu infierno?
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.